Welcome amigos de Planeta NBA, bienvenidos a un nuevo episodio de los Planeta Teams, bienvenidos a We Believe. Aquí estamos unas cuantas semanas después reunidos para tratar la actualidad y para hablar un poquito de lo más importante que tenemos ahora y que tuvimos hace unos meses, del equipo campeón de la NBA, 4 anillos en las últimas 8 temporadas, Golden State Warriors, campeón de nuevo de la NBA. Hace 2 temporadas, el peor récord de toda la NBA, de toda la liga. Hace una temporada cayendo en play-in, el curso pasado, tras caer contra Lakers y contra Memphis en el torneo para no poder clasificarnos a playoffs. Solamente un año después, tras muchos fichajes, tras muchas conversaciones, tras muchos rankings en los que nunca fuimos favoritos, ni siquiera en las finales éramos favoritos. Cuando estábamos a mitad de las finales, todavía Boston sigue siendo favorita. Pero contra todo pronóstico, el Night Night de nuestro capitán se impuso y los mandó a todos a casita, 4º anillo. Tenemos que hablar un poquito de esto y vamos a hablar, lógicamente, de las noticias más importantes del equipo en estos últimos días y semanas, un poquito de la próxima temporada. Y para ello, como siempre suelo decir, el Big Three se ha vuelto a reunir. Satrus, Rubén, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Campeón de NBA. Muy buenas, Miguel, campeón de NBA. Que poner ya los apellidos, nombres y apellidos, por favor.
Por cuarta vez, por lo menos en esta época. Entonces ya empezamos a tener ya casi apellido compuesto, ya. Esto empieza a ser ya realeza.
Wow, además tremendo. O sea, ¿cuántos amigos, gente de vuestro entorno conocéis que hayan podido celebrar 4 anillos de su equipo? A ver, a lo mejor los contáis con los dedos de una mano, ¿eh? Os sobra.
Pues tendría que ser de Lakers y de así en este milenio, de Lakers, de Spurs o poco más, ¿no?
Sí. Eso te iba a decir, que en España lo que pasa es que hay mucha gente de Lakers y de Spurs. Entonces, sí, bueno, lógico, claro. Igual conocemos, pero bueno, pocos.
Lógico, hay muchos de Warriors ahora, claro, esto es
aparte, así. Aparte que tiene que ser gente que haya vivido anillos ya en el siglo pasado. Sí. Bueno, en el caso de Lakers igual no, porque el primero es en el 2000.
Creo. Claro, por eso decía, en este siglo Lakers y Spurs va a ser fundamental. Sí.
Pero Spurs creo que sí, ¿eh? Que el primero es del 98 o algo así, que es el primero de Robinson y Duncan. Igual sí, siete, sí. Tira adelante del siglo.
Sí.
Bueno, como comentábamos, lo hablamos en el último programa que tuvimos. Finalmente se consumó y se consiguió, logramos ese 4º anillo. El primer MVP de las finales para Stephen Curry. Un Andrew Wiggins, All-Star en esta temporada, campeón de la NBA y el segundo mejor jugador del equipo en las finales por todo el tema de constancia durante toda la serie. Bueno, te diría de las finales y seguramente de los playoffs, sin ninguna duda. El segundo mejor del equipo. Klay calcando los números, tanto en temporada regular como en playoffs, en cuanto a porcentajes de tiro de campo y de triples, volviendo después de tantísimos meses, más de 2 años y medio fuera. Un Draymond que fue, por suerte, de menos a más en las finales, porque, madre mía, qué comienzo, luego hablaremos un poco de él, menos mal que luego lo corrigió. Fogonazos de Jordan Poole, increíbles. El final de temporada de Kevon Looney, que le hizo ganarse sin ninguna duda el contrato que consiguió. Jugadores ilustres que se nos han ido y que los vamos a echar de menos este año. Gary Payton, Otto Porter, Toscano Anderson, etc. Bueno, quiero preguntaros un poquito en general, primero. ¿Cómo os sentisteis al acabar la temporada un poquito? Sensación general. ¿Lo que más os gustó de esos últimos partidos y de todo lo que vino después de temas celebraciones, pospartido y todo el rollo? Y si vacilasteis mucho, porque imagino que vacilaréis mucho, igual que yo. A mí alguno me cogió manía, pero la verdad que me dio exactamente igual.
Yo vacilé mucho porque creo que la ocasión lo merecía. O sea, lo acabamos de decir, ¿no? Hemos empezado diciendo que son 4 anillos, son 5 finales, me parece, los últimos 7 años. Y está al alcance de muy pocos. Y luego yo creo que hay anillos siempre, todos gustan, todos los disfrutas, pero luego hay anillos que siempre hacen especial ilusión, ¿no? Por la forma en la que los ganas, por el rival, por muchas circunstancias. Los 3 anillos anteriores, cada uno tuvo su ilusión y todos fueron estupendos, pero también los tres fueron contra Cleveland Cavaliers. Bueno, pues esto ya era una franquicia histórica como los Boston Celtics. Y luego, pues eso, de todo lo que veníamos, ¿no? De las lesiones gordísimas, de la lesión de Clay, de los 2 años con Curry también. Primero el año de lesión de muñeca, después el año pasado haciendo un grandísimo año, pero sin podernos clasificar, cayendo en el play-in. Bueno, pues no. Yo siempre ya lo dije el año pasado, que no lo afronté con ganas de revancha, porque para mí no necesitaba ese revanchismo, porque creo que cuando has ganado, como hemos ganado nosotros en los últimos años, no tienes que tener ese revanchismo. Pero sí que había, todos teníamos, por una razón o por otra, todos teníamos algo especial que celebrar en este anillo. O sea, ya fuese el MVP de Curry en las finales, ya fuese por Clay y su lesión, ya fuese por Draymond Green y su confirmación, en fin, que todos teníamos, yo creo que era el puñetazo en la mesa definitivo, ¿no? Creo que nadie se le escapaba que era los Warriors ya una dinastía y que ya habíamos venido para quedarnos, pero creo que esto ya ha sido el puñetazo en la mesa definitivo, ¿no? De decir, ojo, que estamos aquí y no nos hemos ido.
Un poquito siempre se vacila un poco al personal, pero bueno, sí que generalmente cuando durante esos playoffs, cuando encontrabas gente de otros equipos que suele hablar de baloncesto, quiero decir, no uno que entra en Twitter a decir una tontería, se notaba bastante el respeto. Entonces, bueno, si puedes vacilar a alguien, yo en su caso era aquí a mi amigo Pau Batorell, que en un momento de euforia tras ganar a Phoenix dijo que incluso creía que eran favoritos contra nosotros. Entonces, bueno, ese tipo de ala, 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 no mucho más allá, porque bueno, además creo que cierto fenómeno One Wagon de este hizo cierto daño a gente que se hizo los Warriors en aquella época para decir tonterías por internet a la gente. Y generalmente eso no es el aficionado medio de Golden State. Generalmente hemos pasado épocas tan tan difíciles que no sé, tampoco vas ahora a decirle nada a un aficionado de los Pacers o de los, yo qué sé, o de los Spurs o de cualquier cosa, porque bueno, no sabes tú cuándo te puedes encontrar ahí. Y creo que la manera sana de disfrutarla es esa. Y yo por lo menos no he encontrado mucha gente que estuviera deseándonos el mal en los playoffs o que tuviera una desconfianza brutal en los Warriors. Las desconfianzas eran un poco por lo que había pasado, por el que no se viniera abajo ningún jugador, por el tiro de Draymond Green, por si Wiggins iba a poder dar un salto en playoffs porque no lo ha probado. Entonces, bueno, se fueron demostrando que esas cosas las pudimos salvar o directamente no tenía sentido el miedo. Y con eso es suficiente. Tampoco es que hubiera muchísimas críticas y sobre todo eso, de que este equipo ya genera un respeto en general por ya lo que fue, y este anillo es un poco como la guinda a esto. Es un equipo histórico y estos jugadores son históricos y mira, han conseguido ganar con otro, no con otro núcleo, porque el núcleo son ellos, pero sí con otros compañeros y mira, lo han hecho, lo cual yo creo que va a generar todavía más respeto.
Y un pequeño inciso además, que yo creo que hay cosas que trascienden a veces, ¿no?, a los propios equipos. Y en este caso, bueno, yo creo que nosotros tenemos la suerte, no lo vamos a volver a decir, ya tantas veces lo hemos dicho, tenemos la inmensa suerte de estar no solo disfrutando un equipo histórico, sino estar disfrutando un jugador histórico como Stephen Curry, que creo que es al final lo que hace que la mayoría de gente, al final, el año pasado, pues, como dices tú, o sea, acabarán aceptando, incluso disfrutando muchos de ellos el triunfo de los Warriors, porque al final cuando ves un jugador como Stephen Curry que trasciende, ¿no?, la historia y que lo disfrutas de esa manera, pues yo creo que lo acaba todo el mundo disfrutando, ¿no? Es un poco como los anillos de los Bulls de Jordan, ¿no?, que todos los sentimos un poco, ¿no?, aunque no se fuésemos de los Bulls.
Sí, yo ahí también un poco el corte de la narrativa esa de ganaron por Durant, porque ya este equipo ha ganado con Durant y sin Durant, pre y post Durant. Entonces, bueno, no es algo que a mí personalmente me picara, porque es el típico argumento que no tiene sentido ninguno, a poco que lo pienses, un poco como los MVPs de las finales de Curry, pero bueno, ambas cosas este año ya se dieron un poco por cerrar las narrativas que quedaban un poco abiertas, aunque tampoco tenía mucho sentido hacer una crítica por ello. Y bueno, ambas cosas quedan ya cerradas.
No sé vosotros si os pasó conforme avanzaban los playoffs. A mí era una cosa que me hacía mucha gracia. Jugamos contra Denver, jugamos contra Memphis, contra Dallas y al final contra Boston. Conforme iban avanzando las series, se veían siempre comentarios que a lo mejor son muy para la gente de Warriors o muy de haters del equipo en general. Jugábamos contra Denver, les ganamos. Es que no tienen a Jamal Murray ni tienen a Michael Porter Jr. Jugamos contra Memphis y ganamos. Es que ya Morant se lesionó y si no se hubiese lesionado Morant, a saber qué habría pasado. Jugamos contra Boston. Boston se pone 2-1 y les enfrascamos un 3-0. Tres derrotas seguidas que hacían meses que Boston no perdía ni siquiera dos partidos seguidos. Pues imaginaos, tres. Es que Boston fue el que perdió las finales. Es que Golden State no fue el equipo que las ganó, sino que Boston desechó la ventaja que tenía haciendo malos partidos, etcétera, etcétera. O sea, no sé si vosotros pensáis que es una narrativa a la que se acoge a todos los equipos cuando son campeones de la NBA. No sé si recordáis, por ejemplo, que con Lakers pasase eso, o con Milwaukee cuando fueron campeones también pasase eso, pero parece que solamente se resalta con Golden State, como cuando se habla de que en 2015 fue por la lesión de Irving y en 2018 fue porque Kyrie Irving tampoco estaba en el equipo, y me hace gracia porque es el típico comentario de si mi abuela tuviese ruedas sería una bici y no mi abuela, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que ser un poco realistas. Y si te anda con un puntito en la boca, pues nos callamos y nos fastidiamos, como nos toca a todos alguna vez, siempre.
Bueno, yo creo que hay un punto también el año pasado de sorpresa. Entonces, cuando un equipo gana, cuando es el favorito y arrasa y gana, bueno, pues todo el mundo está de acuerdo y no hay nada más que hablar. ¿Qué pasa? Que el año pasado ya la gente se le ha olvidado porque, claro, hay mucha gente como dice gran Pepe Rodríguez, hay mucha gente que mira NBA, pero que vea NBA no hay tanta, que vea todos los partidos y que sepa lo que está pasando realmente fuera de los highlights, no hay tanta. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, luego llega el final de temporada y hay mucha gente de esa que mira la NBA por encima y dice, ah, los Warriors, y se han ganado. Y dice, ah, pues sí, porque claro, les suena de que llevan muchos años siendo buenos. Pero los que sí que ven NBA saben que el año pasado los Warriors no eran favoritos. No solo no éramos favoritos, sino que es que ni siquiera probablemente estuviéramos entre los cinco primeros candidatos. Pero es que hubo tal nivel de autodestrucción también de algunos equipos el año pasado. Véase, bueno, los casos más claros, voy a empezar por la autodestrucción más gorda, que fue quizá pues los Lakers y los Nets, que ya es que fue autodestrucción de ni siquiera llegar a... de ni siquiera meterse en playoff o ni siquiera pasar ronda, pero es que claro, al principio de temporada los Lakers eran favoritos, tenían a LeBron, tenían a Anthony Davis, habían sido campeones hace dos años, los Nets venían con Durant, con Irving, y luego pues Suns y Milwaukee eran los campeones y subcampeón actuales. Entonces ahí no estaban los Warriors, o sea, los Warriors tampoco habían hecho unos cambios radicales como para decir, bueno, es que claro, pues eso, el año que fichamos a Durán, dice, bueno, es que claro, has fichado a Durán, pues pasas automáticamente a ser favorito. No, los Warriors iban a recuperar a mitad de temporada a un Klay Thompson que llevaba tres años sin jugar, sin saber cómo iba a volver, sin saber lo que íbamos a poder esperar de él. Encima, otro factor que luego lo comentaremos, o no sé, o lo comentamos ya, vamos, pero que otro factor que se le olvida, que íbamos a contar también con un pívot suplente como Wiseman, número 2 del draft. No pudimos contar con él en toda la temporada, al final. Con lo cual, bueno, pues eran muchas cosas para pensar que no, ni mucho menos éramos favoritos. Entonces, lo que pasa es que empezamos con un principio de temporada tan arrollador que, claro, de repente todo el mundo dijo, ostras, claro, a la gente se empezó a acordar de nosotros y dijo, ostras, estos tíos, ¿cómo defendían, no? Y como, hostia, el Raymond Green este... cuando aprieta, ¿cómo defiende? Entonces yo creo que por eso un poco viene lo que tú dices, Miguel, de entre comillas, menospreciar un poco, ¿no? El decir, bueno, joder, ¿cómo es posible que estos Warriors, ¿no?, hayan ganado un poco, ¿no?, a otro nivel, porque no tiene nada que ver, ¿no? Pero un poco esto de que tenemos reciente ahora del Eurobásquet, ¿no?, de la selección española, ¿no? De ahora, que todo el mundo quiere echar ahora en cara las cosas. Es que no habéis confiado, es que tal, no. No confiaba ni Scariolo, ¿no?, que al principio de empezar el campeonato dijo que con lo que tenía pues haría lo que podría, ¿no? Bueno, pues esto es así. Entonces, claro, los que criticaban luego, que decían, no, es que Memphis, es que tal, pero luego analizas cada, como has dicho tú, Miguel, muy bien, luego analizas cada eliminatoria y en cada eliminatoria hubo puntos claves, hubo momentos en los que la eliminatoria cambió a favor de Warriors gracias a los Warriors.
Bueno, dale la importancia que quieras a esa narrativa, no tiene sentido y es la narrativa hater. Yo intento no hacer mucho caso a esa gente. Alguna vez te llega alguna cosa, pero de hecho, por poner dos ejemplos muy claros, si tú coges el camino hacia las finales de Boston, también Boston juega al menos con un par de equipos que tienen jugadores lesionados. O sea, y nadie le quita nada a Boston porque de hecho fue muy superior, pero en Filadelfia no está Ben Simmons, en Milwaukee no está Milton, las lesiones forman parte del camino y es lo que hay. Puedes poner asteriscos que quieras o puedes hacer lo que quieras, pero es contra quien te enfrentas. Respecto a los Warriors, yo en 2015-2016 hubo un artículo en Golden State of Mind que seguirá por ahí, posiblemente si sois los Warriors sabéis qué web es, de Svinavio, uh-huh, en el que cogía desde 2015 hasta 1975 y miraba todos los playoffs. Y no había un equipo campeón que no se hubiera enfrentado con algún jugador que tenía un equipo que tuviera al menos un jugador titular en las 3-4 rondas, calibre titular, lesionado. Entonces, lo que te demostraba básicamente es que siempre hay lesiones. Entonces, yo no entraría más a eso porque al final las lesiones son las lesiones y hay títulos que o situaciones en las que a lo mejor ganas.
Yo para mí, si no
ganarías, pero es que hay que estar ahí. Sí. Hay que pasar a las rondas anteriores, claro. y a ver si la pelota entra, el triple rebota 3 veces en el aro y entra dentro en vez de irse fuera, o tienes la suerte que el otro equipo se autodestruye o un jugador de ellos se lesiona. No sé, al final el deporte es así, o sea.
Pero y además, perdona que te haya interrumpido, Rubén, que una cosa que no quiero justificar porque sea de los Warriors, pero es que da la casualidad de que además el ejemplo es de los Warriors. Que además cuando dices eso, dices, bueno, un jugador titular, pero evidentemente jugadores titulares y jugadores titulares. Bueno, por supuesto que ya Morán es la estrella de Memphis, pero o sea, yo no le siempre lo he dicho, que no le he quitado ningún mérito nunca al título que ganó Toronto Raptors, porque como dices tú, había que estar allí. El equipo era un equipazo, un Kawhi Leonard estelar y probablemente, o sea, y ya estábamos sufriendo antes de que se lesionaran Kevin Durant y Clay. Pero claro, es que estás hablando de que en la final se lesionan, o sea, estás hablando de una circunstancia que cambia radicalmente una final. Se lesionan durante la final Clay Thompson y Kevin Durant, ¿no? Pero nosotros el año pasado creo que nos enfrentamos a equipos que por circunstancias en algún momento podían tener algún jugador lesionado. Sí que es verdad que el caso de Memphis fue a lo mejor el más claro, pero no hubo circunstancias gravísimas como para decir, o sea, no te enfrentaste a Boston y se lesionó Jason Tatum en el primer partido, ¿no? Eso sí que hubiera sido decir, pues que se ha lesionado, o sea, ahí has tenido un factor suerte muy
importante. No hubo nada relevante realmente, ningún jugador.
No hubo nada relevante.
Está quizás lo de Morant, pero Morant ya se lesiona perdiendo la serie, si no me equivoco, 3-1 o 2-1. Y es un equipo que está acostumbrado a jugar sin Morant y, bueno, incluso nos ganaron de paliza sin Morant. Y, no sé, yo, es lo que digo, hacerle caso a los haters lo que queráis, valorar una serie que es que Denver no tenía a Jamal Murray, es que ese equipo de Denver no tuvo a Jamal Murray todo el año. Entonces, ¿qué se puede decir ahí? ¿Hubiera cambiado mucho la serie que estuviera Jamal Murray cojo? Pues posiblemente no. Posiblemente el nivel de Jamal Murray cojo fuera peor que el de Bones Highland. O sea, que en realidad no hay mucho que decir ahí. Y sobre el título de Toronto, verás que no hay esa catarata de haters. Cuando si puedes un ejemplo de que en otras circunstancias quizás, pues mira, bien merecido, porque ellos llegaron allí, ganaron a Filadelfia y se metieron en las finales. ¿Por qué no hay ese fenómeno hater de no se merecen el título? Porque no hay haters de Toronto. No hay haters de Toronto, es un equipo majo, estaba ahí Drake haciendo el tonto, la gente de gracia. Entonces es básicamente valorar o entrar a intentar a entender a los haters. Entonces no es una cosa que yo suelo hacer, la verdad.
No, además en la eliminatoria contra Memphis hubo dos lesiones importantes. Vamos a poner el debate ya sobre la mesa. ¿Qué fue más importante, la lesión de Ja Morant o la de Gary Payton? Gary Bien. Payton de seco. Ahí.
Totalmente, y eso no se valora tanto. Además, no hay que darle tanta vuelta. Es decir, lo que pasó, pasó. Y lo importante, y lo que nos dejó eso, es que nuestro hombre franquicia consiguió su cuarto anillo, consiguió su primer MVP de finales. Todo eso sumado a sus dos MVPs de temporada regular, en una temporada en la que, lógicamente, también fue el mejor jugador de la final del Oeste contra Dallas, en aquella serie de 4-1, y en la temporada en la que también, a base de enchufar, creo que fueron 16 triples, nada, cosa sencilla, fue también el MVP del All-Star por primera vez en su carrera. O sea, la temporada del capitán no está mal. Lógicamente, se ha dado la circunstancia de que este año se han metido los trofeos de MVP del Oeste y MVP del Este en las finales de cada una de las conferencias. Pero bueno, para ser la primera temporada que se dan los trofeos, ha sido el primero en la historia en conseguir los tres MVPs juntos en una temporada. O sea que no está mal, ¿eh? No lo hizo mal el tipo.
No lo hizo mal. Yo creo que además hay veces en el deporte, normalmente yo siempre soy de los que digo que las cosas se suelen poner en su sitio y se suelen poner en orden. Y normalmente un alto, muy alto porcentaje, este tipo de jugadores que, como he dicho antes, trascienden a la historia, acaban teniendo su reconocimiento. Pero es que hay veces que los astros además se alinean y hacen justicia, ¿no? Y que el primer premio Magic Johnson sea don Stephen Curry, creo que había pocos jugadores que pudieran merecerlo más o que pudieran honrar más, ¿no?, ese nombre. Entonces, bueno, creo que es que toda la temporada, la verdad es que ahora la repasas, como decías tú, Miguel, y fue un sueño, ¿no? Porque hasta las cosas más insignificantes, entre comillas, ¿no? Porque luego ellos le dan importancia, y si le dan importancia, pues la tienen, ¿no? Pero que hasta las cosas más insignificantes, como pudo ser el All-Star, pues nos deja un partido histórico, ¿no? Con una barbaridad de... Es que no sé si ahora voy a decir una locura, pero que fueron 19 triples o...
16.
16 triples, una barbaridad. Aquellos cuartos en los que lo enchufaba todo desde todas partes. Aquel triple... Bueno, esta temporada ha habido dos triples, dos fotos que yo, por lo menos, no sé vosotros, pero yo las tengo en mi móvil. Las dos fotos, de una en temporada regular y la otra en el All-Star, tirando y mirando la grada. En fin, o sea, ha sido una exhibición de todo, de lo que hemos dicho muchas veces, no solo de triples, porque es que además este año yo creo que ha trascendido eso que siempre hemos dicho, ¿no? Ese jugador que no se queda en esos momentos de calentón que han cambiado la historia, evidentemente, esos momentos de calentón en los que en dos minutos te cambia un partido con tres triples, es que ha sabido dirigir el equipo, ha sabido apartarse cuando se ha tenido que apartar, ha sabido dar importancia cuando han tenido que entrar otros jugadores. Es una suerte inmensa tener a Stephen Curry.
La barbaridad de partido, que es el cuarto partido, el que se juega cuando estamos 2-1, estamos contra las cuerdas. Yo tengo ganas de revisionarlo entero para ver un poco las sensaciones, no solo las mejores jugadas y demás, ahora cuando empieza la temporada, sin tantos nervios como cuando vi el partido. Pero es una barbaridad, he visto muchos vídeos, muchos cortes, mucho análisis, cómo destroza la defensa de Boston. Sobre todo, cómo hace dudar una defensa que hasta ese momento era una roca, tenía un plan, asumía las consecuencias negativas de ese plan de pasar a, o sea, de aguantar, de que Curry sí quiere que tire, pero que no fluye el juego colectivo, y cómo destroza tanto esa defensa que a partir de entonces esa defensa ya no sabe si va a tapar o no, o pierde totalmente su plan y es donde gana las finales. O sea, ese partido no solo salva las finales para los Warriors, sino que yo creo que ahí las gana. Y es un partido totalmente histórico. Posiblemente, no lo sé, quiero revisionarlo otra vez, igual con algún otro, porque decir que es el mejor partido de la carrera de Curry, a lo mejor puedes tener ciertas dudas, porque tiene partidos muy muy brutos. Todo el mundo recuerda aquel de Oklahoma, por ejemplo. Y sobre todo, a mí me gustan ese tipo de partidos donde es que o él hace eso o el partido se va. Y creo que el de Boston es un ejemplo y este de Oklahoma fue otro. No sé si será el mejor de Curry, pero yo vi el Curry más dominante, más sabiendo lo que tenía que hacer. Y es un poco lo que ha ganado estos dos últimos años. A lo mejor ya no es tan explosivo o quizás no le cuesta más generar ese descontrol en los partidos, más que nada porque creo que los equipos están muy preparados para eso. Pero es como un jugador que decide mucho mejor, es bueno el paso de la experiencia en su juego.
Hay dos partidos, como dices tú, en la eliminatoria contra Boston, que yo me acuerdo cuando después de los partidos se analizaron en las diferentes webs y demás, y me acuerdo de analizar el juego de Curry, y una de las cosas fundamentales es lo que tú decías, ¿no? Del decir cómo en determinados momentos, porque es eso, a todos nos viene a la cabeza cuando dicen, bueno, es que en ese momento llegó y metió dos triples seguidos. Sí, pero esos dos triples seguidos Es lo que más llama la atención, pero no te ganan el partido. Lo que te gana el partido es cuando el partido está atascado y de repente Stephen Curry decide que lo que hay que hacer es penetrar y buscar a Smart en el uno contra uno y empieza a meter bandejas debajo del aro y de repente, sin saber cómo ni por qué, te enchufa 8 puntos y esos 8 puntos no necesariamente siempre son 2 triples. Es que muchas veces hay en esas rachas de Curry. Se mete ahí y de repente mete una bandeja, otra bandejita, otro tal. Luego, claro, luego añade que mete un triple. Entonces, de repente es que te ha enchufado 11 puntos seguidos que dices, ¿por qué de repente estabas 2 arriba y ahora estás 12 arriba? Pues porque este señor se ha puesto a meterlas. Yo tengo un debate medio encendido con alguna gente, porque me hace mucha gracia, que no va a ninguna parte, ¿no? Pero que es el tema este de, pues, siempre se dice, oh, los mejores bases de la historia y tal, no sé qué. Bueno, excluimos a Stephen Curry porque no es base. Bueno, entonces, ¿Stephen Curry es pívot o yo no estoy despistado yo o esto qué es? ¿Por qué no es base Stephen Curry? ¿Por qué no bota tanto el balón? ¿Por qué no da tantas asistencias a lo mejor?
Yo pensé que
Stephen Curry dirige lo... O sea, se trata de dirigir los partidos, como dices tú, Rubén, y llevar el tempo de los partidos. Y hay pocos jugadores que lo hagan mejor que él.
Yo pensé que ese debate estaba ya superado. ¿Con qué clase de puristas debates tú?
Bueno, el otro día, pues mira, es que sin ir más lejos te digo...
¿Con qué clase de puristas con Jordan Stockton en el Avatar? Eso deberías pasarte ya, ¿eh?
Sí, esta semana. Además, es que sin ir más lejos, creo que ha sido esta semana. Los 5 mejores bases de la historia y tal. Fulano, Mengano, tal, lo típico. Magic, Chris Paul, no sé qué, tal. O Stephen Curry no, Stephen Curry no es base. Stephen Curry no es base, bueno, pues nada, será pivot, entonces.
Ah, pero esos son los que dicen que Harden es escolta, que Luka Doncic también es escolta, que Antetokounmpo es cero solamente, o sea, es la misma gente, ¿sabes?
Hacer un debate sobre las posiciones tendría sentido en 2005, quizás. En 2022 hacer un debate sobre posiciones en el baloncesto, es que ni en FIBA. Puede que ni en inferiores tenga sentido, pero la NBA, los que tienen valor generalmente son porque pueden jugar en muchas posiciones y difuminan totalmente las posiciones, y es que en playoff hay posiciones que desaparecen. El pívot muchas veces ha desaparecido en los playoff.
Sí.
O sea, y no existe un base escolta y un pívot, o sea, hay un señor ahí que juega de todo, ante Antetokounmpo, por ejemplo,
sí.
o de otra manera Green.
Sí, que juega, no sé, que juega no, de no todo, pero que me hace gracia que al final juega de todo, pero al final si lo tienes que colocar en un sitio, lo que no le puedes colocar es donde no puede ser. O sea, tú puedes discutir si Tim Duncan era más pívot o ala pívot o tal, pero era un pívot. O sea, lo que no puedes discutir es que Tim Duncan era base. O sea,
en un interior, sí.
Claro,
pero bueno, ahí ya entras en son bases los que entran en el ideario mío de lo que es un base. A mí me gustan los bases como Stockton. Que no tiraban de tres, bueno, mentira, Stockton bastante tiraba de tres y ahí tiene su histórico de triples. O Stockton hacía también de todo. No tiraba triples en bote sobre Curry porque en esa época no los tiraba nadie. Pero bueno, si te pones a mirar la serie de jugadores a los que ellos consideran un base puro, Chris Paul es un jugador que hace de todo también. De hecho, Chris Paul hace cosas que Curry no hace, postea jugadores incluso más pequeños o de su tamaño. Pues todos esos jugadores muy buenos son jugadores muy completos. Al final es el imaginario que tenga esa persona y, no sé, discutir a Curry como base, bueno, ha jugado fuera de balón, pues perfecto, se ha alargado su carrera y la ha hecho mejor jugador, pero eso no es un debe. O sea, no es ser un debe de tener el balón todo el rato en las manos, como Chris Paul, que es mentira, Chris Paul no tiene el balón en las manos todo el rato, o como Lillard. Bueno.
Lo mejor de esas finales es que, bueno, hablamos del nivel de Steph, por supuesto, pero no estuvo para nada solo en esas finales. Y aquí quiero destacar dos nombres que yo creo que a todos nos llamaron mucho la atención y que están muy a la orden del día, precisamente. Aquí hay que nombrar a Andrew Wiggins y hay que nombrar a Jordan Poole, a los dos. El primero fue el segundo mejor jugador, no te digo ya de finales, sino de los playoffs, porque fue en muchos momentos el encargado de ponerse cara a cara contra los interiores de Memphis, el encargado de ponerse cara a cara contra Luka Doncic y el encargado de ponerse de stopper de Jason Tatum. O sea, hablamos de casi nada. Con una media de rebotes brutal conforme avanzaban las series, una constancia en el tiro increíble además, una fiabilidad brutal, que a él le ha hecho que mucha gente acabe pensando que, sobre todo, el contrato de 33 millones está bien. Fíjate cómo cambian las narrativas de hace 2 años. O sea, es que me parece increíble. Y el segundo, Jordan Poole, la definición perfecta de hombre microondas, pero brutal, de muchísimos partidos salir y romperla. Sí que tenía momentos de mucha dificultad contra la defensa de Boston, porque era algo que creo que comentamos en los programas últimos y que lógicamente se acabó viendo. Pero cuando se encendía, tenía cada momento, tuvo cada partido, nos regaló momentos brutales que han hecho prácticamente algo parecido a Wiggins. Estamos los dos en temporada de extensión. De hecho, Poole puede firmarla y se habla de que se van a reunir incluso antes de que empiece la temporada. Hasta el último día de temporada regular tienen para hacerlo, si no sería agente libre restringido. Y está el debate de, después de lo que hemos visto este año en temporada, después del anillo, uno u otro. No van a poder seguir los dos, es el gran argumento que se utiliza a día de hoy en la NBA, y habría que supuestamente elegir entre uno de los dos, a no ser de las, bueno, maravillas de habilidades y de ingenierías que se inventen Lake Myers y compañía para que puedan seguir los dos. A día de hoy parece complicado, pero el debate está ahí. La temporada que hicieron fue brutal. ¿Y qué opinión tenéis vosotros a día de hoy de lo que puede pasar con ambos? Antes de meternos un poquito en el tema de altas y bajas de cara a la próxima temporada, porque a día de hoy es el gran debate de Golden State Warriors, si hablamos de los jugadores. ¿Andrew Wiggins, Jordan Poole, o realmente pueden ser los dos todavía?
A ver, hay un tema ahora mismo sobre la mesa que está ahora mismo negociando, y una de las cosas que se están negociando precisamente es el tema del impuesto de lujo, ¿no? Que algunas franquicias lo quieren modificar, precisamente pues para que las grandes plazas, ¿no?, entre ellas San Francisco, pues no se vean beneficiados, ¿no?, de poder pagar lo que quieran, entre comillas, y tener, bueno, es una de las cosas también que más hemos tenido que aguantar, ¿eh?, el año pasado los aficionados de Warriors, que sí, claro, que si pagáis sobrepagando, que sí, claro, que sí, claro, aquí no, nadie se mira al ombligo, aquí el único que sobrepaga son los Warriors, y el único que se come contratos. Lo que pasa es que es lo que has dicho tú, Miguel, si Wiggins hubiera sido un pufo, pues te hubieras comido el contrato y todo el mundo hubiera dicho, ah, se ha comido el contrato, y sería la risa. Como no te lo has comido y resulta que Wiggins ha salido bien, pues resulta que es que eres el listo de la clase porque sobrepagas. Entonces, bueno, aquí todos jugamos con las mismas reglas, que es de lo que se trata. Y bueno, entrando ya con los dos, pues a ver, Wiggins creo que ha cerrado un debate. Creo que ha hecho una cosa muy, muy, casi complicadísima, que es cuando tienes un debate tan, que es que no tenía un debate abierto, lo tenía absolutamente. El problema de Wiggins es que tenía el debate cerrado, pero al contrario. O sea, yo creo que todo el mundo ya daba por hecho que es un jugador que nunca iba a llegar a ser un gran jugador, que iba a pasar por la liga como un hace números y poco más. Un jugador además con una, digamos, con una actitud que estaba un poco ahí como en duda, ¿no? De un poco de pasotismo. Y creo que hace rato los debates, ¿no? Hace rato a las bocas, porque precisamente su compromiso ha sido quizá lo más destacable de la temporada, ¿no? El compromiso de Wiggins. O sea, creo que si ha habido un jugador comprometido, ha sido Wiggins. O sea, ha sido el que ha estado siempre ahí, porque ha habido momentos en la temporada que Clay vino al final de temporada. Recordemos que Draymond Green estuvo gran parte de la temporada lesionado. Entonces, el que siempre ha estado ahí ha sido Wiggins, para defender, lo que dices tú, para jugar la segunda unidad, para dar puntos, para defender a los rivales más duros. Ha hecho un temporadón. Además, pues mira, justamente premiado con el All-Star. Y ahora lo que pasa que es lo que suele ocurrir en estos casos, ¿no? Pero que, como se suele decir, bendito problema, ¿no? Que claro, ahora te pone en el compromiso, pues claro, lo fácil hubiera sido que si hubiera hecho una temporada regulera y decir, bueno, pues que hubiera hecho una temporada regulera y así ahora lo sacábamos al mercado y ya está. Ya, pero o sea, no creo que ninguno de los que estemos aquí cambiábamos el anillo por haber visto un gran Wiggins y por tener este bendito problema ahora, ¿no? Y respecto a Jordan Poole, bueno, o sea, ha sido la temporada de consagración de Jordan Poole. Quizá el soufflé creo que se bajó un poco en las finales, aunque evidentemente acabó con el mejor final, que es el anillo, pero sí que es verdad que el soufflé empezó muy, muy, muy alto porque el principio de temporada fue espectacular, pues aprovechando que no estaba Clay, cogió esos minutos jugando de titular, como dices tú, muy microondas, muy enchufado. Luego sí que es verdad que las finales, bueno, pues también no se nos olvide que eran las primeras finales que jugaba. Y en las primeras finales que jugaba, bueno, pues su primera eliminatoria contra Denver fue espectacular. Y luego, bueno, pues a ver, lógicamente siempre se ha dicho, ¿no?, que los playoffs, los equipos, siempre que se dice que Steve Kerr es un gran corrector, ¿no? Pero los demás equipos también corrigen y también ven las debilidades, ¿no? Quizá la debilidad de Jordan Poole, quizá no, la debilidad de Jordan Poole es la defensa. Yo creo que si a Jordan Poole le sacas de una defensa tan estructurada como la de los Warriors, le metes en un equipo por ahí, como decían este año, que podía haber querido hacerle una oferta como Orlando o algún equipo así, y le vería sufrir. Pero vamos a ver cómo empieza la temporada. Es que va a depender mucho de cómo inicie la temporada y un jugador que necesita tanto de porcentajes, pues yo creo que va a tener que demostrar más que Wiggins, ¿no? Porque Wiggins yo creo que al final sus porcentajes van a ser más regulares, su defensa ya hemos visto de lo que es capaz de hacer y va a ser más fácil. El problema de Wiggins siempre va a seguir siendo esa mochila de contratazo que tiene y bueno, pues Jordan Poole también tiene la cosa de ser un hombre de estar en la casa, ¿no? De haber sido drafteado aquí, siempre te parece como que te cuesta más trabajo deshacerte de jugadores así.
Creo que das en el clavo con una cosa que suelo que empiezas, que es que todo el tema de que si este equipo se puede mantener o no depende de la negociación colectiva. El convenio colectivo empezará después de la temporada, que es cuando empezarán las tensiones de Poole y de Wiggins. Entonces, sí que creo que se ha vendido una, digamos, narrativa a los medios de que este equipo es inmantenible, se ha dejado ir a Gary Payton, se ha dejado ir a Porter, y no sé hasta qué punto no se puede mantener este equipo cuando se han pagado 400 millones este año. No sé hasta qué punto vender todo eso constantemente a la prensa es bajar un poco el ansia o el fuego de los otros equipos y que el impuesto de lujo no sea un factor importante en la negociación colectiva, porque los jugadores van a tener que ceder de un lado y los equipos van a tener que ceder de otro. Y los jugadores, un impuesto de lujo duro, no lo van a aceptar nunca porque es que deje de fluir el dinero para ellos. Entonces, los jugadores nunca van a querer cambiar el sistema de lujo actual, salvo que las franquicias se emperren en ello. Y ahí hay un problema porque hay una serie de franquicias que lo quieren y hay otra serie de franquicias, entre las que estamos nosotros, y los Lakers, los Celtics, los Knicks, equipos de grandes mercados que no lo van a querer, que decidan que van a ceder cosas a los jugadores como eliminar el one and done, darles más beneficios a cambio de que se cambie el impuesto de lujo. Yo creo que no lo van a hacer porque hay muchas franquicias que no quieren cambiar el sistema de lujo y hay que ceder en otras cosas. Pero que nosotros hayamos bajado un poquito las expectativas, que nadie esté preocupado porque los Warriors puedan pagar 400 millones y los otros equipos no, en parte porque Lakoff sale al Athletic y lo dice claramente, que nunca, nunca se van a pagar más de 400 millones, yo creo que es un poco lo que había que decir en el momento. O sea, no sé hasta qué punto no se va a poder pagar 400 millones cuando a partir del próximo verano hay nuevo convenio colectivo, dentro de dos hay nuevo contrato de televisión y los ingresos que estaban este año en 8.000 millones se habla de que pueden pasar a 13.000 o 14.000 millones de dólares. O sea, posiblemente 400 millones no sean esa burrada en dos años. Por lo cual, yo no soy absolutamente negativo con que se puedan quedar los dos. Sí que va a tener que hacer retoques a medio plazo, pero podría darse el caso. Se ha hecho un avance hacia esa posición este año dejando marchar a jugadores medios, digamos. Bueno, no estelares ni tan importantes como es Wiggins, como pretendes que va a ser Poole en tu futuro, con el tema de Gary Payton y Otto Porter. Pues creo que este año se ha hecho un equipo más económicamente viable, dentro de que vale 350 millones, 320, si no recuerdo mal. Pero no descarto yo que en el futuro se haga un esfuerzo. Como siempre, dependerá que el precio sea adecuado. Tú no puedes pagarle 70 millones a Poole y Wiggins, que es básicamente casi lo máximo que te pueden obtener, porque si no, no te va a dar. Siempre quieren contener gastos. En el caso de Wiggins, permitirme decirme que ha roto el debate y ha demostrado que podía ser un jugador súper útil en este equipo, como dijimos aquí ya hace dos años y medio. Yo creo que de los primeros que lo dijimos, costó un poco que lo asimiláramos o que nos quitáramos el mantra del jugador que cree el imaginario de la NBA, que es Wiggins, pero creo que además estas finales se ha roto. O sea, en ese momento en el que tú a Wiggins le pedías ser consistente, que puede que haya sido uno de sus mayores problemas en la carrera, a pesar de que con nosotros ha sido consistente de narices, como te define Satrus, a lo mejor consistente en el largo plazo, no en un partido en el que de repente mete tres buenísimas y tira tres tiros malos, pero sigue siendo consistente. En estas finales le han pedido que cambiara un poquito su juego, que jugara menos individual, que pudiera ser ese jugador libre y que pusiera el balón en el suelo y atacara. Una cosa que le ha faltado a Wiggins siempre ha sido la agresividad y atacar. Bueno, habéis visto las finales que ha jugado Wiggins. Creo que se adaptó totalmente a lo que le pedían. Subió uno o dos puntos el nivel. Y tú decías, Miguel, segundo mejor jugador del equipo. Puede ser segundo mejor jugador en las finales posiblemente del equipo. No vamos a discutir ahí con Tatum y con Brown. Y bueno, se ha reivindicado totalmente, incluso ha dejado de hacer las cosas que no nos gustaban mucho, como esos tiros a media distancia que él suele hacer y que él los puede meter. Los ha dejado de buscar y, en cierto modo, que él haga esos tiros. Hubo algunos partidos en los que de repente le cayó el balón ahí a media distancia, quedando un segundo, y los metió y decías tú, mira, por lo menos ese tiro que suele hacer, que tanto lo odiamos, en ciertos momentos tiene valor, que otros jugadores desde ahí no lo van a meter. Pues creo que ha roto el debate, creo que es normal que él pida mucho dinero. Tú, el contrato que le firmes a Wiggins ahora, le firmas de los 27 a los 31 años, tiene que ser su mejor momento. Cuando entra en su mejor momento de juego, de consistencia. Entonces, no es normal que le pida dinero. Yo creo que puede que deje cierto dinero por jugar con nosotros. La expectativa de los agentes libres el próximo año es mercados pequeños, equipos flojos. Yo creo que él va a querer estar aquí. Pero, a ver, hay que saber que esto es un negocio, como dicen muchos jugadores. Yo solo leí ayer que lo había dicho Middleton, que no sabía si rechazar 40 millones y buscar un contrato nuevo, que él quería estar en Milwaukee, pero esto es un negocio. Wiggins querrá su dinero. O sea, además, Wiggins entiende que se ha sacrificado ciertas cosas, además lo sabemos con el tema de la vacunación, por ser jugador de la NBA. Nadie va a jugar por menos de lo que le pueden dar. No creo que vaya a forzar la máquina, pero yo creo que se va a renovar. En el caso de Wiggins no hay un deadline, 17 de octubre, como en el caso de Poole, por lo cual puede renovarlo durante la temporada. Creo que el deadline de este tipo de renovaciones suele ser un poco con el fin de mercado de fichajes, febrero o marzo. Entonces, bueno, hay tiempo para hacer esa renovación más adelante con más información sobre lo que va a ser el impuesto de lujo en el convenio colectivo. Yo me extrañaría muchísimo que Wiggins renovara ahora. En el caso de Poole, pues tenés un deadline del 17 de octubre, si no ya te vas a la agencia restringida post-draft, básicamente, te vas a junio. Problema con Jordan Poole, hablábamos de que había que fijarse lo que firmaban jugadores del estilo. Este Jonathan Simmons ha firmado 25 millones al año en Portland y Herro no ha firmado su contrato todavía. Yo creo que puede que si Herro firma su contrato nos dé un poco la base en la que puede estar Poole. Tampoco usaría tanto el contrato de Simmons como base, porque Simmons era agente libre restringido, no está firmando un contrato un año antes. Jordan Poole es un jugador que ha ganado poco dinero en su carrera, apenas 8 millones o va a sacar 10 millones este contrato, y me extrañaría que él forzara tanto la máquina para sacar 27, 28 millones, porque también asumes el riesgo de que este año pueden salir mal las cosas, y si te salen mal las cosas tú no eres el jugador franquicia de un equipo o al que te dan el balón. Jordan Poole tiene que saber que al final es un sexto hombre. Entonces, bueno, yo creo que va a estar abierto a negociar en torno a los 20, 20 y pocos millones, que puede que acabe firmando bastante menos dinero que Simmons o Simons, creo que se pronuncia en este caso. Veremos. Yo sí que esa renovación creo que es muy posible que se haga por darle futuro. Pero si me preguntas a mí qué jugador es más indispensable para el equipo hoy, te diré que Wiggins. Nosotros no hubiéramos ganado, no hubiéramos avanzado incluso rondas sin Wiggins. O sea, no porque Wiggins sea el nuevo Stephen Curry, entenderme, sino porque necesitamos a alguien que haga el perfil que hace Wiggins. No puedes contar con Klay Thompson, a pesar de que hace unas finales fantásticas en defensa. Tú ya no puedes contar a Klay Thompson para perseguir a los superbases rivales. Puntualmente puedes poner a Klay Thompson a defender a Morant, por supuesto, incluso hacer una jugada ganadora en un partido sobre Morant. Pero tenemos que acostumbrarnos a que Klay Thompson es más un defensor para la gente como Jaylen Brown o Jason Tatum que para Damian Lillard. Tú necesitas un jugador que asuma ese rol, y el jugador que tenemos para asumir ese rol es Wiggins. Tú puedes pensar que quizás algún día Kuminga lo haga, pero pensar que lo va a hacer mañana es aventurarse mucho cuando hemos visto que no tiene la experiencia ni la disciplina en defensa que sí tiene Wiggins. Y de hecho Wiggins ha demostrado que es élite ahí. O sea, con Doncic, con Morant, con casi cualquiera que le han puesto ahí. Creo que eso lo hace más valioso incluso que Poole. Si hubiera que elegir, sí que es muy duro porque Poole es un poco la continuación de nuestro sistema. Es un poco un jugador que ha aprendido a jugar de mini carry y hacer y crear las explosiones a otro nivel, evidentemente, pero que hace carry. y que incluso cuando le han dado el equipo, cuando Carrie se lesionó con aquella caída que le cae Smart encima en liga regular, mantuvo el equipo a flote. Hicimos un 50% sin Carrie, eso no había pasado nunca en la época de Carrie. O sea, quizás tenemos que ir a Jarrett Jack como el jugador que podía coger el equipo en un momento de caída de Carrie y mantener al equipo por lo menos a flote. Durante 8, 9 años no hemos tenido a nadie que hiciera eso. Pues Poole lo ha conseguido. Y eso tiene su valor.
Yo creo que, Rubén, la clave es un poco eso, ¿eh? Es que Jordan Poole tiene, en su carrera este año, tiene un reto muy importante, ¿vale? Que es porque yo creo que Jordan Poole, el 80% de gente que, bueno, que no sigue a los Warriors o que, bueno, que sigue la NBA, pero que a lo mejor no tiene tanto esa visión, a lo mejor, que tienes tú tan de seguir el equipo todo el año. El 80% o el 90% te diría que Jordan Poole va a ser este año el mejor sexto hombre, porque es el concepto que tenemos todos, ¿no? De el sexto hombre y tal. Lo que pasa es que eso es muy arriesgado, porque, claro, Jordan Poole se juega este año, que está muy bien ser el mejor sexto hombre, ¿no? Pero como has dicho tú, ¿no? Te puedes convertir en un Tyler Hero y acabar siendo, te estoy hablando de grandísimos jugadores, ¿eh? Pero te puedes acabar siendo un Jordan Clarkson. No sé, ¿sabes? Este que jugaba tanto tiempo en Atlanta. Bueno, la madre.
Aufo, entiendo, sí. Ese perfil de jugadores muy buenos, pero no completos para ser un...
Eso es. Claro, entonces, la clave es eso, ¿no? Lo que has dicho tú. O sea, que si Jordan Poole es capaz de ser ese base que pueda... No va a ser... O sea, no estamos diciendo que sea Stephen Curry, pero que pueda llevar un equipo, que pueda ser el jugador que no tenga carencias del equipo, que no lo tengas que tapar, o va a ser ese microondas, como decía Miguel, que sea sexto hombre, que te meta puntos, que puedes hacer una gran carrera en la NBA, pero es otra cosa y es otro contrato. Entonces, ahí hay que tener claro que él este año también, pues eso, se juegan muchas cosas.
Ahí lo ha comentado antes Rubén, hablando del tema de Wiggins, de su defensa, que muchas veces se encargaba de defender a Ja Morant, se podía encargar de defender a bases como Damian Lillard, por ejemplo. Gente muy flashy, muy rápida en ese sentido. No sé cómo lo lleváis vosotros, si veis alguna foto por Twitter, por las redes sociales de los equipos y todo eso. Pero a mí me da un bajón cada vez que veo fotos de Peyton con la elástica de Portland puesta, que de verdad, o sea, entro en depresión, bajo las persianas de la habitación y me quedo un rato a oscuras analizándolo, porque de verdad, ¿qué baja más dura? Entrando ahora un poquito en eso, yo creo que el jugador que más pena nos da que se haya ido esta temporada. Hemos tenido jugadores muy buenos, lógicamente, Dante DiVincenzo y Michael Green van a ser jugadores importantísimos en el equipo, pero hemos tenido bajas muy duras esta temporada. Junto a él se ha ido también Otto Porter Jr., que al final dejó momentos y partidos importantísimos. Ganó él solo el partido contra Phoenix en Navidad, que eso fue una barbaridad, el partido que se hizo en los últimos 4 minutos. Increíble. Luego siempre en momentos de puntos específicos en partidos clave, incluso en playoffs, que han venido muy bien. Luego jugadores como Damian Lee, que llevaba muchos años en el equipo. Se oye también Toscano Anderson, que se ha marchado a Lakers. Hemos tenido una serie de bajas complicadas, pero han llegado dos jugadores importantes como son DiVincenzo, que sabe lo que es ganar la NBA, y Michael Green. ¿Qué opinión tenéis vosotros de estas dos llegadas? Y también un poquito de las ausencias, ¿no? De esas bajas, que imagino que estáis un poco como yo, que sobre todo la de Peyton es un poco dolorosa, pero llega un DiVincenzo, que es un perfil similar, y al fin y al cabo, yo creo que todos cuando lo vimos, ¡buah!, nos alegramos muchísimo, porque además gran contrato el que le hemos firmado a él, ¿eh?
A ver, yo creo que eran bajas, entre comillas, bueno, pues son bajas necesarias, ¿no? No sé si explicar, cómo explicarlo, si necesarias o que no, o inevitables, ¿no? Porque al final...
Esa cruz que al haberlas mantenido nos hubieran costado demasiado.
Eso
que
es.
Casi hubiera sido más costoso mantenerlos.
Eso quería decir. Que,
pero que igual.
Claro. Entonces, a ver, cuando has ganado un campeonato es que las cosas han ido bien. Entonces, lógicamente, duele todo mucho más, porque al final si has ganado el campeonato es porque ha habido un equipo y todos han sumado. Lo que pasa es que luego hay jugadores que te ganan el corazoncito, ¿no? Por acciones, por su forma de actuar, ¿no? Por su... Entonces, la verdad es que la actitud, yo, bueno, no me voy a cansar, ha sido mi ojito derecho, lo sabéis, durante todo el podcast, durante el año pasado, Gary Payton, y me ha dado una pena, me ha dado una pena enorme. Lo que pasa es que, bueno, es un jugador que está ante una oportunidad irrechazable. Nosotros, como dice Rubén, no podíamos mantenerlo, no podíamos pagarle eso. Y entonces, bueno, yo en este caso lo que tienes que hacer, esto es como un hijo, ¿no? Te tienes que alegrar por él y alegrar que salga y que le vaya lo mejor posible. Y lo que pasa que, bueno, pues te da pena porque es un jugador que ha tenido una actitud irreprochable, ¿no? Siempre, siempre dispuesto a salir del banquillo, siempre dispuesto a defender a tope, siempre yo voy a echar mucho de menos esas manos ahí cuando el rival sacaba de fondo y siempre estaba él ahí para meter la mano, para incordiar. Entonces, bueno, esa intensidad la vamos a echar en falta, ¿eh? Porque lo que hemos traído, siendo buenos jugadores, pero creo que son jugadores que se van a tener que primero adaptar a la forma de jugar nuestra. No podemos pedir que el primer día ya estén metidos en esa dinámica, que parece fácil porque cuando juegas un equipo como los Warriors, también se ha dicho mucho en los últimos años, ¿no? Es que cualquiera que sale los Warriors lo hace bien. Sí, bueno, se tapan mal los defectos cuando juegas en un equipo que tiene tan memorizados los movimientos. Pero luego, si analizas en los últimos años jugadores, seguro que hay un montón que te salen que, bueno, tampoco ha sido para tanto, ¿no? Pero evidentemente se tapa más. Pero yo sí creo que, bueno, principalmente Otto Porter, creo que es la baja más significativa, ¿no? que vamos a tener, porque creo que se demostró tanto en la liga regular como sobre todo en las finales, se vio que era un perfil de jugador que nos aportaba muchísimo, un perfil de jugador que no teníamos para hacer esa labor de cuatro, poder estar ahí metido en la zona y darnos, pues eso, un perfil anotador que no teníamos, porque nosotros tenemos un pívot como Kevon Looney, que nos da muchas cosas, nos da defensa, nos da rebotes, pero evidentemente cuando juegas con Looney, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando juegas con Looney y con Draymond Green, estás jugando con dos jugadores que no miran aro. Entonces, a veces necesitas ahí meter peso en la zona, necesitas meter un poco de altura y también meter un tío que meta canastas y que pueda salir a la línea de tres y meterte un triple cuando hace falta, ¿no? Y eso nos lo daba mucho Otto Porter, que quizás yo creo que es el jugador que más vamos a echar de menos, porque luego el caso de Toscano y el de Damian Lee, pues bueno, pues te pasa un poco como con Gary Payton, ¿no? Gary Payton en un año se ganó lo que estos se habían ganado en más años, ¿no? De cariño y demás. Pero al final son jugadores secundarios que oye, con todo el dolor del corazón, pero bueno, que son sustituibles, ¿no? No se te va a caer el equipo porque no tengas a Juan Toscano o a Damian Lee. Entonces, bueno, pues lo único que puedes hacer, lo mismo que con Gary Payton, desearles lo mejor, que les vaya muy bien porque son jugadores que están en la cultura, están en nuestro corazoncito, están en la cultura de Warriors y lo van a estar. Y no descartes que alguno de esos en algún momento dado, ya sabes que esto da muchas vueltas, y en algún momento dado se queden por ahí cortados o queden por ahí y puedan volver, porque bueno, pues son jugadores que lo han hecho bien y vas a contar con ellos. Y ya te digo, y eso respecto a las bajas y respecto a las altas, pues bueno, lo que se ha hecho ha sido cubrir un poco los huecos, ¿no? Un poco, yo creo que todo, no sé, ahora Rubén, que es mucho más técnico que yo, nos lo analizará mejor, ¿no? Yo creo que se ha cubierto pues con lo que había, sabiendo que este año tiene que ser el año de los rookies. O sea, este tiene que ser el año del paso adelante de Kuminga, del paso adelante de Moody. Entonces, no puedes frenar eso. Entonces, yo creo que yo tengo los dedos cruzados porque estoy muy, 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 muy esperanzado. A mí es que siempre me ha gustado Wiseman y estoy muy, muy, muy esperanzado en que Wiseman también pueda aparecer por ahí, pero claro, es una incógnita absoluta. Entonces, bueno, por ahí, si tú coges las altas, dices DiVincenzo y Jamichael Green, hombre, pues tampoco vamos a decir que sean unos fichajes mega ilusionantes, ¿no? Creo que son unos fichajes correctos. Creo que DiVincenzo es un jugador que se puede, que yo creo que todo el mundo podría pensar que se puede adaptar perfectamente al estilo de juego que tenemos. Es un jugador intenso defensivamente, que, como hemos dicho antes, se puede adaptar a meter sus tiros cuando tenga que salir. Y Jamichael Green, pues bueno, pues un veterano de esos que hemos tenido los últimos años, que te da sus minutos ahí en el interior, porque necesitamos pivots, no podemos estar dependiendo de que Kevon Looney juegue toda la temporada, como el año pasado, todos los minutos. Entonces, bueno, pues igual que digo que eran necesarias las salidas, pues necesarias estas entradas, que quizá puedan parecer cortas, pero que yo creo que se ha apostado por regular un poco el salario. Y bueno, pues ya que el año pasado se apostó por no sacar a los rookies, porque todo era la apuesta del año pasado, ¿no? No entendemos por qué los Warriors, no teniendo esos rookies, no intentan traer un agente libre más tal o hacer algo en la agencia y tal. Bueno, pues si se ha apostado por los rookies, pues ahora es el momento.
Sí, es en cierto modo lógico. Yo sí que respecto a las bajas, hay que hablar de una no baja, que es la de Kevon Looney. Yo me acuerdo cuando me invitaron para Buzzer Beater, hicimos un poco el tema del campeonato, me pidieron hacer una previa de los Warriors y yo decía, de las renovaciones me preguntaban cuál era la más importante y yo colocaba a Looney el primero. Yo creo que la mayoría, creo que colocaríamos a Looney el primero. Y Looney se ha quedado con un contrato bastante, bastante asequible, que no nos va a molestar en nada, e incluso si volviera a tener problemas físicos, el tercer año apenas es garantizado. Entonces es una renovación muy importante porque perderías un pilar y un jugador confiable y ahí sí podrías tener una vía de agua porque tienes que poner a en la plantilla de hoy tendrías que poner a Wiseman y a Jamaica Green de pivot y no tener la seguridad que te aporta el Uni. Por lo cual ganamos eso. Para mí la segunda prioridad era Peyton y creo que es la baja más dolorosa. De hecho, yo ahí en Ranangan hicimos la previa del Pacífico y justo lo hablaba. Hay gente de los otros equipos que, incluso mis compañeros, que no entienden tan grave la baja. Para mí no es grave, digamos, es una baja muy importante, pero al final no deja de ser un jugador de rotación, sobre todo porque Peyton es un jugador que tenía ciertas habilidades de élite, principalmente la defensa, lo sabemos, pero el juego sin balón nos dio muy buenos momentos que son poco replicables. A mí me gusta mucho DiVincenzo, y DiVincenzo es mejor tirador que Gary Payton, y DiVincenzo juega muy bien sin balón y es un buen defensor, pero no es élite en ninguna de las cosas. Y tener jugadores que son élite en algo y te pueden cambiar partidos, para mí es una cosa muy importante. Y más, no te estoy hablando de élite nivel Stephen Curry, sino jugadores que puedan tener impacto en los partidos siendo el jugador 6-7. Y creo que eso te lo daba Payton. Y por eso creo que es la baja dolorosa ahí. Por encima de un Porter, que creo que Porter no tiene ese nivel de élite de cambiar partidos, pero un jugador totalmente confiable en cualquier situación. Pero, en el fondo, lo hemos hablado durante el año y todos lo sabemos, lo damos un poquito por amortizado, ¿no? Como que es un jugador que viene aquí por el mínimo, hizo una labor increíble, pero es un jugador que vale más del mínimo y nosotros no podemos pagarle porque en el fondo está tapando a Kuminga. Y al final lo que busca la franquicia es darle el desarrollo a Kuminga, que también está costando un dineral, más de lo que hubiera costado renovar a Porter, de hecho, y darle esos minutos y ese espacio a Kuminga era vital. Yo creo que para Kuminga ha sido bien tener a veteranos como Bielicha o como Porter por delante, pero ahora es el momento de que él ocupe esos minutos. También le han traído hoy otro veterano de seguro para compartir con él, que es Jamaal Green, que creo que es mejor jugador de lo que piensa la mayoría de la gente. Yo de hecho estuve dando bastante la tabarra desde Oklahoma de que lo corten, que lo corten, que lo corten para ganar con nosotros. Creo que se ha hecho algo lógico ahí. En el caso de Porter, sí que sí, evidentemente se le ofreció seguir por el mínimo, pero entiendo que Porter al final no te puedes meter en la espiral de jugar por el mínimo porque es un jugador que tiene 29, 30 años todavía y querrá ganar su dinero a pesar de que tuvo un contrato máximo. La siguiente baja, ya a nivel de gravedad, creo que son estas dos las que afectan. Son los dos jugadores que tuvieron rol en las finales. Y creo que lo de Porter es más sustituible, pero lo de Peyton es lo que puede doler un poquito. El resto de los jugadores, en el caso de Iguodala, veremos, todo parece indicar que va a jugar otro año, lo que se está filtrando y demás. Lo que no sé es si va a jugar a partir de esta semana o simplemente va a seguir un poco a su ritmo y va a volver en enero o febrero, lo cual le ahorraría un par de millones de dólares al equipo. Así que puede que hagan eso. Y Iguodala, viendo lo que ha declarado últimamente, él habla de retirarse en el aspecto de que él cada vez que tiene un golpe o alguna lesión menor le cuesta muchísimo recuperarse. Quizás esté más por la labor de entrenar y mantenerse en forma por sí solo y realmente jugar solo el rush final de la temporada. Viendo lo que comenta, el problema que el año pasado tiene un golpe en el cuello y tarda un mes básicamente en recuperarse, tendría cierto sentido. Yo creo que no se va a retirar. Tampoco, es una baja más a nivel vestuario que a nivel pista, a pesar de que, bueno, los partidos que estuvo con nosotros generalmente, salvo esos primeros partidos que tenía tras recuperarse, que sí le ha costado un poquito, ha estado bien. En las finales sacas un rato y por lo menos no te ayuda, no te hace ninguna cosa rara. Creo que si puedo jugar todavía te va a ayudar, no estás hablando de Donis Haslem. Y a nivel vestuario otro año no vendría mal. Yo más allá del próximo año no sé hasta qué punto lo vería, pero si se queda, perfecto. Y el resto de las bajas, lo que decías en el caso de Juan Toscano, no solo Lee, son jugadores que llevan tiempo con nosotros, lo han hecho bien o relativamente bien aquí, más siendo jugadores que son un drafted, vienen de jugar con Santa Cruz, ambos. Creo que, bueno, se optó por no pagarles más del mínimo para que siguieran aquí, para también abrir espacio para Moody y Kuminga, son jugadores que juegan en la posición de Moody y Kuminga. Yo personalmente les deseo lo mejor a ambos y son gente que aquí nos ha dado mucho, y lo que dices a tú, si en algún momento vuelven, pues nunca se sabe. Creo que son bajas que tampoco son muy graves, son jugadores del final de la rotación. Creo que los dos hicieron muy buen año el año pasado, incluso siendo pilares, que nos ayudaron un poco a recuperar esa identidad que nos ha permitido construir este año un equipo que ganó el campeonato. Pero creo que Juan Toscano Anderson había pedido totalmente el sitio, su rol, su confianza. Y Demion Lee, a pesar de que creo que su temporada no estuvo del todo mal, no estuvo tan bien como otros años y se esperaba que diera un paso este año. Bueno, son jugadores sustituibles y que creo que no nos van a hacer mucho daño. También está el caso de Bielicha. Bielicha me duele un poquito más también, un poco por lo de Peyton, porque Bielicha podía tener esos fogonazos de talento, de hacer tres jugadas de las suyas, que el año pasado nos dieron mucho, sobre todo a principio de temporada. Creo que los equipos ya están más acostumbrados a eso y eso se redujo. Pero bueno, luego te demostró ser un buen veterano, te demostró que lo sacaste ahí a las finales. Todo el mundo se le encendió la luz roja de Bielicha, vamos a atacarle como animales. Y resulta que tiraron un 0 contra 10 contra Bielicha, porque supo mantenerse en pista. Creo que si hubiera seguido no nos hubiera, digamos, molestado nada. Pero bueno, en ese aspecto, Jamal Langley es un jugador parecido. O sea, no es tan bueno en las cosas que hace Bielicha, pero es mejor en defensa, tiene mejor físico. También puede tirar de tres. El año pasado tiró mal de tres en Denver. Es un jugador que por algún motivo Mike Malone decidió que iba a jugar el 90% de sus minutos sin Jokic, en un equipo que sin Jokic básicamente no tenía nada. Por lo cual, su mala temporada del año pasado, yo quiero explicarlo un poquito por ahí. Pero es un tío que ha tirado siempre bien en Memphis, en Clippers, en Denver. Creo que nos va a ayudar. Y también no es Bielicha, pero es un buen pasador. Es un tío que lee bien el baloncesto. No es el típico interior tronquete que le cuesta muchísimo. Entonces creo que es un jugador que nos va a sorprender positivamente. Y digamos que el hueco de Porter y Bielicha lo van a cubrir entre básicamente entre Jamal Green y darle mucha más importancia a Kuminga, que recordemos que hay partes de la temporada que básicamente está fuera de rotación. El equipo se te puede quedar un pelín corto, también has drafteado dos rookies y ahora mismo tienes 13 fichas, si no se queda Guadala. Pero bueno, yo este año la temporada regular no me la tomaría muy a pecho, porque no es un equipo que tenga nada que demostrar. El año pasado ya se descansó muchísimo a los veteranos y este año creo que Kerr lo va a volver a hacer. Por lo cual, vamos a ver muchos minutos de gente joven, mucha probatura. Creo que Kerr quiere ir un poquito por ahí, la franquicia también. Y a mí no me extrañaría que tuviéramos una temporada regular que en la que no fuéramos muy punteros todo el año. Tampoco una mala temporada regular. Pero que sí que haya mucho minuto de desarrollo, mucha probatura. Y bueno, que al final hay que cuidar las piernas de Curry, de Clay y de Green, porque tienen una edad. Quiero pararme por último en Klay Thompson. Creo que, de hecho me lo comentaban ayer, que debería ser un fichaje de esta temporada. Siempre se habló de que la mejor debería ser la segunda, no la primera. Pero bueno, yo tampoco estaba muy de acuerdo ayer cuando me lo comentaron en eso, porque creo que Klay Thompson estuvo excelente el año pasado. Creo que muy por encima del nivel que se esperaría de cualquier jugador después de las lesiones, y más incluso si eres positivo. Klay Thompson juega unos playoffs más de 35 minutos por partido, no se pierde partidos y está siempre ahí en ambos lados. Creo que bueno, no estuvo lejos de lo que fue Klay Thompson en su mejor momento, lo cual pues es una alegría, y yo creo para todo el mundo que no se haya venido abajo. Y creo que bueno, el nivel de este año tampoco espero que pegue un pelotazo, sino que bueno, esperar el jugador que vimos en la fase final de la temporada del año pasado, en los playoffs, el Klay Thompson de siempre, y que al final, oye, de cara a la liga regular, teniendo en cuenta que el año pasado jugó los partidos y jugó, también es un fichaje, y tenerle ahí, aunque no juegue Curry o no juegue otro jugador, cohesiona al grupo, porque es un tío que siempre te va a competir atrás, siempre va a estar abierto, siempre va a traer defensores. Y creo que tenerle toda la temporada regular también nos va a dar un punch importante.
Hablar también aquí de tema importancia. Creo que Satrus tenía el micrófono silenciado, nos quería decir algo. No sé si quieres añadir algo, Satrus, antes de cambiar a un tema rápido.
Sí. No, quería decir que digo que todos queremos ser Clay Thompson.
Efectivamente. Hemos hablado un poquito de
pasado. Perdón, dime, bueno. Como todos queremos a Clay Thompson, no solo los Warriors, sino a nivel de la liga, ha pasado bastante desapercibido dentro de la alegría y que todo el mundo está muy contento con ello, que el nivel al que ha vuelto es bastante... Hombre, no se puede decir recientemente, porque también Durant vuelve a un nivel brutal, pero generalmente tú, tras estas lesiones, vuelves fatal y en su caso, joder, ha estado en los playoffs 6 meses después de volver jugando un nivel fantástico y creo que se resalta muy poco eso. O sea, es una cosa que yo percibo. Creo que en parte es por eso, porque no es un jugador que como todo el mundo quiere y todo el mundo querría que volviera así, como volvió así, todo el mundo lo dimos por hecho y qué guay. Pero que no es lo habitual, a pesar de los avances de la medicina, cómo volvió un jugador como Durant. Pero bueno, aparte, Durant es un monstruo aparte que no me gustaría comprar un jugador de la NBA, no normal, porque Dios es no normal, pero Durant es un jugador que tira por encima y vive de su altura y de un talento descomunal. Y Thompson no es un jugador que tenga las ventajas físicas de Durant. Entonces...
Yo me refería a que quería ser Clay Thompson fuera de las canchas.
Ah, bueno, también. Dijo Bob Myers ayer que hablaba un poco de cómo los veteranos querían construir el equipo y tal, que si hablaban con los otros jugadores y demás, y dijo que Clay Thompson no estaba seguro de que llevaba un par de días por las instalaciones que sabía quién eran los nuevos compañeros.
Para el próximo...
Es su personaje.
Para el próximo We Believe, Miguel, apúntate ahí y hacer un especial de la boda de Draymond Green,
¿eh? Estaría bastante bien. También se pueden hacer especiales. O sea, se puede hacer un especial solamente del verano de Clay Thompson, porque da para un especial el verano de Clay Thompson, solamente de fotos y historias y tal. Pero al ir un poquito de lo que habéis comentado, nos queda hablar de esto. Tema un poquito rápido y comentarlo también. La renovación de Draymond. Hemos hablado prácticamente de todos. Luces y sombras un poquito, ¿no? Imagino con el tema de la renovación de Draymond, de si para arriba o para abajo está el tema ahí de los Pistons, que están, parece que están ahí bajo el radar, pendientes un poquito de lo que pasa con él. Además ha declarado que le gustaría jugar precisamente allí en caso de que se marchase Golden State, cosa que a día de hoy no lo veo. ¿Cómo veis vosotros el tema de la renovación de Draymond? Después de una buena temporada regular, después de unos playoffs con luces y sombras, un inicio de finales muy complicado... pero al final sacando la cabeza y, bueno, consiguiendo ese cuarto anillo.
A ver, el tema de Draymond es un tema espinoso, porque al final es lo que suele ocurrir cuando las leyendas llegan a una edad y todavía están compitiendo, ¿no? Entonces tienes que tomar esa decisión de hipotecarte o no hipotecarte, ¿no? Con un jugador que ha sido una leyenda y que va a ser pues muy probablemente retirada su camiseta y en fin. Entonces, yo creo que el tema de Draymond es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil aventurarse lo que va a pasar. Yo creo que va a depender mucho de, más que de cantidades, va a depender del tiempo que quiera renovar. O sea, él hablaba de que quería, incluso llegó a comentar que quería 4 años, a mí me parece... una barbaridad hipotecarse ahora mismo en Draymond Green, darle un máximo por 4 años. Nah, creo que sería una locura. Que claro, siempre van a salir los puristas, que es lo que digo, es un tema espinoso, que siempre van a salir los puristas que digan hay que darle lo que sea, hay que darle... Ya, pero es que los directivos están para parar a esos puristas, poner cabeza y a veces... a ver, yo siempre he sido de los que he dicho que en mis equipos me gustaría que se respetara las leyendas, lógicamente, que se les diera el mejor trato posible. Pero tiene que ser un ten con ten. O sea, aquí hay que llegar a un acuerdo porque lo que está claro es que ninguna de las dos partes puede perder la cabeza. Ni puede perder la cabeza a los Warriors hipotecando su futuro, dándole un contratazo a Draymond Green porque sea Draymond Green. Y Draymond Green... lógicamente no va a renunciar a nada, tiene derecho a pedir lo que se ha ganado, pero tendrá que estar también en su cabeza el saber dónde puede llegar el equipo y si realmente quiere seguir aquí. Yo creo que se tendrá también que esforzar y poner conocimiento.
Aquí hay que decir primero que no hay un deadline, como es el mismo caso de Wiggins, él puede renovar durante el año. Digamos que hay dos caminos, bueno, o uno, tres, que es no renovarle ni negociar nada con él. El primer camino es firmar una extensión hoy o antes de febrero o marzo, eso incluye que tengas que tenga que firmar la extensión y aceptar la player option de esta temporada, no, la siguiente. Que la extensión que tú le firmes a Green comience la temporada Green con 33 años y 250 días, creo que era cuando hice el cálculo. Entonces, yo esto lo he hablado en algunos sitios, yo no es que tenga nada contra Draymond Green, evidentemente. Yo, de hecho, ayer grabé un programa con una camiseta de Draymond Green, pero tienes que saber los riesgos, tienes que saber quién es Draymond Green. Draymond Green es un jugador undersized que depende muchísimo de su físico y de su motor. Ese tipo de jugador en la NBA, históricamente, se ha ido rápido por el sumidero, por la pérdida física que pierden la mayoría de los jugadores. ¿Qué jugadores suelen aguantar súper bien? Kevin Durant. Un jugador que vive de otras cosas, no necesita tanto el físico. Quizás pase con Curry, quizás lo hemos visto con Dangan. Con Green, como un Green estelar que valga de 30 millones para arriba, es difícil que lo veamos a partir de los 34 años. No que se convierta en un mal jugador. Este tipo de jugadores que son pequeños y que ven mucho su motor suelen envejecer mal. Y Green no es un jugador que tenga muy poco kilometraje en sus piernas. Es un jugador que ha jugado constantemente en playoff. No ha renunciado nunca a la selección americana. Yo no voy a hablar de una mala ética de trabajo porque creo que eso no existe. Pero bueno, tienes que saber los riesgos de firmarle ese contrato. Tú le firmarías un contrato hoy, 2 años antes de que entre ese contrato, que casi empieza con 34 años. Los riesgos creo que se hablan por sí solos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Atrus. Tú, si eres un general manager, pagas a los jugadores por lo que te van a dar durante el contrato, no por lo que han sido para la franquicia. Si tú empiezas a pagar a los jugadores por lo que ha sido a la franquicia, yo creo que es que ya no quieres ser general manager. Ya quieres ser embajador de la franquicia, comentarista de TNT, y eso te va a servir para quedar muy bien con mucha gente y pasar por otro sitio, pero tu equipo te va a despedir. Tú no puedes pagar a los jugadores por lo que fueron cuando tienen 34, 35 años. Tienes que buscar un statu quo. Evidentemente, tú sabes lo que te ha aportado el jugador y quieres mantenerlo. Y sabes que incluso hoy te interesa tener un green contento y no tener ese problema en el vestuario. Pero tienes que saber que eso vale X. No vale darle la casa de la franquicia a Draymond Green, incluso como han hecho los Wizards con Bill, que solo ha faltado que se llevara los bolis. Quiero decir, tienes que buscar un poco un statu quo en el que ambas partes ganan, pero ambas partes ceden. Si no, lo que estás haciendo es un mal acuerdo. Entonces yo creo que ahí, tanto Mayes como Lakoff lo tienen claro, no creo que le vayan a hacer una extensión ahora por el tema del impuesto de lujo y por el tema de las negociaciones. Creo que renovar ahora Green 2 años antes por un dineral creo que va a afectar un poco lo que piensan las franquicias sobre el tema del impuesto de lujo. Y nosotros nos interesa ser muy cautos ahí y que creo que no quieren correr el riesgo. La segunda vía es Tila Green, que no, que juega otro año. Básicamente ahí corres el riesgo de que si Green juega bien este año, juega relativamente bien y no se lesiona. Básicamente el punto es que no se lesione. Green es agente libre el próximo año si quiere, si sale de la play option. ¿Qué es lo bueno? Que Draymond Green el próximo año con 33 años se va a encontrar que puede o renovar los Warriors por un dinero que creo que va a estar relativamente bien y en su dinero, o puedes jugar a Orlando o a un equipo en reconstrucción. Es difícil que un buen equipo obtenga suficiente espacio salarial. Se hablaba de los Lakers. Yo hice el esfuerzo de coger la plantilla de los Lakers, desmenuzarla y saber cuánto dinero podrían ofrecerle, y básicamente estaban en 20 millones. Y no sé hasta qué punto a alguien le puede interesar a jugar con LeBron James con 39 años, mejor que jugar con Curry. Entonces, creo que el camino más normal es que le digan a Green, juega. Si se resuelve el tema del convenio en enero, febrero, ya se saben las cosas, quizás se abre una extensión. Ten en cuenta que si la extensión se firma antes del próximo verano, que Green pueda rechazar la play option, la play option de la 2023-2024 está. Tiene que aceptarla para firmar la extensión. A lo mejor lo que tiene más sentido para todos es juega este año, juega a tu nivel y el próximo verano lo vemos. O sea, si tú has jugado mal, o has estado mucho lesionado, tienes la seguridad de cógete la player option y lo volvemos a ver el próximo verano. Si has jugado bien, fuerza un poco la máquina, gánate, bueno, 3 años 90 millones, 3 años 100 millones quizás si has jugado bien. Es mucho dinero, pero los Warriors ya tienen la seguridad de que Green ha jugado bien justo antes de entrar ese contrato. O sea, no le estás firmando un contrato a un Green que sí, que acaba de ganar las finales, pero a 2 años vista. Y es mucho dinero. También supongo que Green va a jugar con el tema de que dentro de 2 años 30 millones a lo mejor son pocos millones y el mercado está en otro nivel. Pero, no sé, yo siempre he pensado que la situación va a ser que va a jugar este año y el próximo verano veremos. ¿Puede haber cierto drama? Sí, pero Green ya ha sido agente libre sin restricciones con nosotros. Lo ha sido Klay Thompson y se han quedado. Al final, son riesgos que tienes para cómo funciona el sistema. y no creo que Green pueda forzar mucho más la máquina, ni creo que Green vaya a destrozar el vestuario como se ha hablado, porque bueno, él tiene la seguridad de que tiene 2 años firmados. No entiendo que él quiera una extensión y quiera dinero, pero funciona así, todos los jugadores lo saben y se acogen a ellos. Si me perdonáis, para los más cafeteros, no creo que Green haga un Stephen Jackson. Que fue un poco. Esta situación existió hace 15 años con Stephen Jackson y Stephen Jackson sí que se lo cargó todo. Pero creo que Damon Green no va a hacer un Stephen Jackson.
Vamos a confiar en que no acaben de gracia, efectivamente. No sé, chicos, si os queda para ir rematando ya este programa algo para comentar de última hora. Más o menos todo repasado, todo actualizado. Volveremos a juntarnos pronto. Así que si no tenéis nada de última hora que se nos haya quedado, podemos ir clausurando. ¿Cómo lo veis?
Una muy buena noticia para que no esté muy al día a día. Cuando empiece el training camp en unos días, todos los jugadores están sanos y pueden entrenar y están 100%. Tenemos dos rookies que no juegan en la Summer League y tenemos el tema Wiseman. Bueno, que se supone que están al 100% y que van a empezar la temporada a tope. Y oye, importante eso, y en el caso de Wiseman más todavía.
Pues sí, yo nada más que añadir, nada más que eso, que la próxima vez que nos reunamos ya estará la pelotita naranja, como decía aquel, votando. Y nada, ilusionadísimo con que empiece ya, que el mono ya es tremendo. Así que nada, la próxima vez a empezar a comentar partidos y a sobrereaccionar y a emocionarnos todos.
Y con todo el equipo, importantísimo que ha hecho Rubén, sin lesiones por primera vez en bastantes temporadas, con todo el equipo de inicio para empezar. Con Wiseman, con Clay, importantísimos. Un Clay que leía ayer, claro, lógicamente somos conscientes, pero me hace gracia cada vez que lo leo, ¿eh? Un Clay Thompson que ha jugado todas las finales de su carrera desde 2015, estamos en 2022, en cada temporada que ha jugado, ¿eh? O sea, tremendo el dato, pero 100% real, o sea, me parece fantástico. Así que nada, chicos, si no os queda nada más que decir, muchísimas gracias a los dos, nos volvemos a juntar pronto. Hasta entonces, les Go Warriors, y que todos sigan sanitos, que lleguen bien al inicio de temporada y todo vaya muy bien. Vamos hablando.
Let's go, Warriors.
Go.